in a freezer just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
Once I never could have hoped to win, you're starting down the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now.
La reciente controversia en torno a El odio, el libro de Luis G. Martín, basado en el caso del abyecto criminal José Bretón, ha desatado un debate apasionado sobre los límites de la literatura, la libertad de expresión y el respeto por las víctimas. Como tantas veces ocurre en estos tiempos convulsos, la discusión se ha convertido en una especie de espectáculo mediático donde la hipocresía se entremezcla con la indignación moral. De todo hay. Censurar un libro porque su contenido resulta incómodo o doloroso es un peligroso precedente. Si bien es comprensible la posición, por ejemplo, de Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados, la censura previa a la publicación sería una pendiente resbaladiza hacia un mundo donde cualquier obra podría ser silenciada antes de llegar al lector. Los mecanismos legales existen para dirimir responsabilidades una vez publicada la obra, pero impedir su difusión de antemano es, al menos para mí, un atentado injustificable contra la libertad de expresión, contra la libertad creativa. Es llamativo que muchas de las voces que ahora están clamando por la decencia sean las mismas que han participado con un deleite morboso en la explotación mediática del crimen de Bretón. Informativos, programas de infoentretenimiento, de sucesos, tertulias, han diseccionado hasta la extenuación este caso sin que su cobertura haya suscitado peticiones de censura similares. Es una muestra, pues eso, de hipocresía elefantiásica. Si la televisión, la radio, los periódicos pueden convertir una tragedia en espectáculo, ¿por qué la literatura no puede abordarla desde una perspectiva reflexiva o incluso artística? Por supuesto que el debate también tiene una dimensión ética, claro que sí, no voy a engañarme. ¿Debe prevalecer la libertad de expresión sobre el dolor de las víctimas? La cuestión es compleja, pero no se puede obviar que la literatura ya ha explorado desde siempre los rincones más oscuros del ser humano. Autores como Truman Capote con su A sangre fría o Emmanuel Carrere, por ejemplo, El adversario, que es un libro que cuenta también la historia de un personaje que mató a toda su familia, han hecho de la crónica de crímenes reales una forma de arte, sin que ello implicara una justificación de los actos monstruosos que estaban narrando. El problema no es el tema, sino cómo se aborda. Y quienes han leído el libro de Martín, pues coinciden en que no blanquea a Bretón, sino que lo desnuda en toda su brutalidad. Cuestión aparte es que se eche en falta contraste con la versión de la madre de los niños, pero es que ese es un ejercicio que libremente puede hacer o no hacer el autor. Por otro lado, que algunas librerías decidan no vender el libro, hombre, pues me parece tan razonable como las que decidan lo contrario. Evidentemente están en su derecho de hacerlo o no. Pero impedir su publicación, esto es otro asunto, y un asunto muy distinto. No podemos caer en la tentación de instaurar una especie de tribunal moral previo que decida qué libros pueden ver la luz y cuáles no. Porque si aceptamos este criterio, hombre, ¿quién va a decidir qué se publica y qué es lo que no se publica? ¿Hasta dónde van a llegar los límites impuestos por la sensibilidad de algunos? La literatura no está para tranquilizar conciencias ni para evitar debates incómodos. Su función siempre ha sido interpelarnos, incomodarnos, obligarnos a mirar muchas veces donde preferiríamos no hacerlo. Quienes prefieran no leer El odio, y yo estoy entre ellos, están o estamos también en nuestro derecho. Pero impedir su publicación es que es una forma peligrosa de censura que abre la puerta a futuros vetos arbitrarios. Si un libro incurre en alguna ilegalidad, ya existen tribunales para determinarlo. Lo que no podemos hacer es renunciar a la libertad de expresión por temor a lo que podría decir un libro.